De cómo enfrentar la muerte. Y con esto no quiero decir que estén tristes y alabado Dios, porque va a ver que no es así. Y es más, podríamos poner cómo sonreír. Dejé un tema, cómo sonreír ante la muerte. Antes de empezar, quiero darles saludar a cada uno de vosotros que están aquí. Saludaba a mi amigo, alabado Dios, para no errar, mi amigo, alabado Dios, Romeo y Jessica, ¿verdad? Ellos están ahí, miren. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, ellos son misioneros en el Perú y algo otros países. Ellos viajan constantemente mucho hacia California y muchos de esos países. Sabemos que el Perú pasó por situaciones también de derrumbe, de deslave tremendo, al igualmente que Colombia. Y los atentados hasta el día de hoy, como mencioné, el de Egipto, siguen alrededor del mundo. Son los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Cómo sonreír ante la muerte? Amén. ¿Cuántos quieren morirse ya? Nadie está loco por morirse, ¿verdad? Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Parece triste, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo al final nuestra lengua se va a llenar de risa, nuestra boca de alabanza, y vamos a poder decir: grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Con estos estaremos alegres. Salmo 23, ese salmo, hermanos, hay mucho que sacarle, pero vamos a ver un versículo, especialmente el versículo 4, porque realmente, si nos profundizamos en todo el salmo, dice muchísimo, mucha información. Amén. Gloria a Dios para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Especialmente de ese versículo 4, Salmo 23. Soberano Dios, te damos gracias porque eres grande, hacedor de maravillas. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú dijiste: no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Mayor que todos es Dios. Soberano Dios, estamos en el hueco de tu mano y ahí nadie nos podrá arrebatar. Ahí estamos seguros. Y tú dijiste más: el Padre que me los dio a ustedes, mis ovejas, mayor es que todos. Amén. Señor, con esa confianza y esa seguridad entramos, Dios mío, a hablar de tu bendita palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Pongan el tema para que no se nos vaya a olvidar y sonríase un poquito. Alabado Dios, aunque vaya a morir. Gloria a Dios para siempre. Hermanos y amigos, cuando usted está en una reunión de familia o amigos, ¿cuál es el tema predominante ahí en esas reuniones? Cuando usted se reúne en casa, afuera, en el trabajo, quizás los jóvenes hablen de sus artistas favoritos, ¿verdad que sí? Y luego las mujeres pues hablarán de modas, y los hombres pues hablaremos de política o de deportes, carros, herramienta. Pero pocos hablan del tema que voy a predicar, de la muerte. Incluso mucho joven y que se divierte por allá, y jovencitas van a los bailes, pero no les gusta ir a los velorios, a los cementerios, ¿verdad que no? Jóvenes que me escuchan dicen: no, así a mí sí me encanta. No, los viejitos mueren, hermanos, lo mismo que los bebecitos, los jovencitos, los ricos, los pobres, los cultos, los incultos, los famosos o los desconocidos. Todos mueren. Todas las razas, del color que sean, todos mueren por miles. Escuchábamos la noticia de hoy domingo por la mañana en Egipto y otras partes del mundo. En todas partes del mundo mueren. Cierta viejecita, hermanos, que ya por sus dolencias y todo se acercaba al paso de la muerte, ella era cristiana y su salud había decaído. Ya en su lecho de muerte dijo a sus seres amados, hijos tal vez ahí grandes, nietecitos y todo, sobrinos, les dijo ella: está bien que lloren, pero no lloren por mí, porque yo estoy feliz de morir. Hoy quiero hablarles de cómo sonreír entonces ante la muerte. Yo reconozco que hablar de la muerte no es un asunto muy popular, ¿verdad que no? Se habla de vivir y qué lindo y que vamos para allá y para acá a emprender y hacer y éxito y prosperidad, pero de la muerte que no queremos hablar. Por eso vamos a hablar de ella. La gente prefiere hablar, mire, de cualquier otra cosa menos de la muerte. ¿Por qué? Por todos los medios posibles, a veces tratamos de nosotros de eludir ese tema de la muerte. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir. Los animales, ni los animales, ellos no saben que van a morir. Tal vez sí presienten peligro ellos, pero no saben. Pero el hombre, y todos desesperadamente tratamos de olvidar eso, y esa es la razón por la que hay veces usamos la estética, no solamente las mujeres, sino el hombre que está más rico, pues si él ya conocía a ese viejo y tiene dinero, pues se compra un buen carro deportivo, de esos rojo brillante, y para amortiguar un poquito él, para minimizar el hecho de que va rumbo a la tumba, y aún muchas tumbas, si usted se fija, las adornan. No solamente los egipcios adornaban las tumbas y a sus reyes, a los faraones, sino también escuchamos de el que tiene dinero, como los narcos y todos ellos, donde ponen jardines, las colorean, hacen cuartos, y están más lujosos y más caros que las casas que usted y que yo tenemos. Amén. Entonces, de alguna manera, ellos quieren quitarse esa idea con todos esos monumentos y jardines de la muerte. Pero la muerte es un hecho real a la cual nosotros no debemos tenerle temor y vivir con ese temor siempre. Alabado Dios, recuerde que Jesús venció a la muerte y estábamos sujetos nosotros a ese temor siempre antes de que Él lo hiciera. Pero es algo que debemos nosotros anticipar. Mire, David tuvo eso en mente en este Salmo 23, especialmente el verso que leímos 4. Y actualmente quiero decirle que, mire, lea conmigo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero decirle que este valle existe en Palestina, allá en Israel. Actualmente existe. Está entre Jerusalén y Belén, a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Y hay un pequeño riachuelo, muy pequeñito, que brota de la montaña, de la parte de arriba, y se dirige al mar por un cierto cañón rocoso en los montes de Judá. Y este rillito pasa, claro que él crece cuando hay lluvias, ¿verdad? Y pasa por ahí, por medio de ese, entre esas cañón, y también es conocido como el Valle de Muerte. ¿Por qué? Porque en algunos lugares el cañón tiene unos 3 metros de ancho, es decir, está un cañón profundo, pero es tan angosto en algunas partes, 3 metros, usted sabe lo que es, 3 metros de ancho. Y aún en los días más soleados está cubierto de sombras muy oscuras. Hay cavernas, y en tiempo bíblico allí habitaban osos, hienas, leopardos, y por supuesto allí había ladrones y asaltantes. Había lugares muy empinados ahí donde las ovejas podían caer. Era un lugar tenebroso por las sombras que cubrían, aun cuando el sol estuviera en el mediodía, en su cenit fuerte. Había sombras allá abajo y estaba húmedo. Pero era un valle muy útil también, porque durante el invierno, cuando no había mucha hierba, los pastores ahí llevaban sus ovejas a Jericó y las alimentaban en los pastos verdes que crecían en ese valle que dice David, junto a esas cavernas, y crecían en Jericó, y durante el invierno ahí las alimentaba. Y sin duda todo esto sirvió de inspiración a David, hablando de un trasfondo sobre el Salmo 23, cuando él escribió este Salmo, porque él mismo, recuerde, era un pastor. Y luego, él mismo guió a sus ovejas por ese valle de sombras de muerte, y David dice que Jehová era para él lo que, o sea, Jehová era para David lo que él era para sus ovejas. Jehová era el pastor de David. ¡Aleluya! Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice el verso 1. Y eso era él para sus ovejas. David había aprendido a sonreír frente a la muerte, y necesitamos nosotros hacer lo mismo. Vamos a tomar esto con normalidad y vamos a tratar de estar atentos, amén, por lo que le voy a estar diciendo. Bueno, Hay algunos principios que nos van a ayudar en ese propósito, y lo primero de ellos es que la muerte es un hecho real. Aunque alguien diga, no, yo soy ateo, yo no creo en eso. Ya ve el rico, él pensaba que iba a vivir mucho y hizo graneros y todo eso. Dijo, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Ahora, la declaración de David del verso 4, aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, pone en evidencia no la incertidumbre, sino la realidad de la muerte, lo que vamos a estar hablando primero. ¿Por qué? Aunque muchas veces nosotros estemos o tratemos de cambiar de tema, la Biblia nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí se está hablando, mire, de una cita inevitable, y Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Jesús, y por el pecado la muerte, es decir, por Adán, la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron, todos, así que todos vamos a morir, al menos que hay algunas cosas que le voy a mencionar dentro de unos momentos, pero la única excepción para que usted no muera físicamente es si Jesús regresa primero en el arrebatamiento de la iglesia y usted y yo nos vamos con él, de otra manera a morir, vamos a morir, pero si no es así, entonces todos moriremos. Ahora vemos entonces que todos nosotros, nos guste o no, la muerte es algo inevitable, es real, pero también la muerte es una realidad incierta. ¿Por qué? Usted y yo no sabemos cuándo vamos a morir. David no sabía lo que iba a suceder después de un momento a otro. Ahora, mire, nosotros vivimos no solo de día en día o de un paso a la vez. Más bien, además de hora con hora, minuto por minuto, vivimos segundo por segundo. Un ataque, falta el aire, unos momentos, y después de eso ya, la muerte. Y aún, mire, aunque haya divinos y haya clarividentes y estafadores, nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo va a morir, a menos que sea un criminal que esté sentenciado a la pena capital, la silla eléctrica o algo, y aún eso puede cambiar. A veces las sillas fallan o puede haber algo todavía. Pero los viejitos, al igual que los bebecitos, y así como dijimos, jovencitos, ricos y pobres, y géneros, y razas, y colores, todos moriremos. Están un par de misioneros con nosotros que saludamos, Romeo y Jessica, que ellos perdieron su bebecito. Esperamos esto les fortalezca, y ellos estuvieron muy fortalecidos. Me admiró cómo están tan firmes, cristianos, ante el bebito de escasos 8 meses. Y ellos están aquí, además hacen la misión porque ellos tienen trabajo que hacer en la tierra. Todos morimos, viejitos, bebecitos, y está determinado por Dios, así Él lo dispuso. Pero Santiago 4, el versículo 13 en adelante, dice, los que decís hoy y mañana, ahora los que decís, iremos a la ciudad y estaremos allí un año, compraremos mercadería y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora aquí algo para monicar esto, dice el verso 15, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quisiere, y si quisiere, viviremos, sí viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la manera correcta de orar. Si tú me concedes vida, Señor, si tú quieres que yo haga, que yo emprenda esto o aquello, pero no tenemos que ordenarle a Dios. ¿Sabía usted que Dios no tiene que quitarnos la vida a nadie? Lo único que Dios hace es dejar de dárnosla, como al rico de Lucas capítulo 16. Esta noche vienen a pedir tu alma. Dejó de dársela y se le dio permiso a la muerte. Es gracias a la misericordia de Dios que no somos consumidos. Y la vida es un regalo de Dios. Gracias a Dios por el don de la vida. Así que tenemos que ser agradecidos, hermanos, y no ser del domingo solamente. También la muerte es algo muy personal. Miren David lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Habla de Él, de mí, de Él. No temeré. Mire, ¿por qué? Aunque yo ande, dice. No dice, aunque los demás anden. Cuando nosotros predicamos y les decimos a las personas que se preparen para morir, ¿sabe lo que sucede en la mente de muchos de ellos que están escuchando? Usted que me está escuchando y otros que me oirán después, allá. Es parecido a lo que nosotros decimos cuando exhortamos a la iglesia, véngase a un ayuno, véngase a la oración, véngase a una vigilia, y la gente como que, eso es para el otro. O cuando nos está cayendo el saco, dice, no vino mi compañero, o te hablan. Y es así. Y cuando hablamos de la muerte, están pensando, no, pues yo estoy joven todavía, alabado Dios, tengo muchos años por delante. Y piensa que nos referimos a otras personas y no a ellos. ¿Sabe que usted o yo podemos morir en cualquier momento? Y mis hermanas que abrieron, tanto Betty como mi esposa, señalaron eso. Digo, Dios prepara todo. Todo, hasta que nuestros hermanos misioneros estén aquí. Todo, todo, todo el terreno. Es su espíritu que lo hace. Y si usted piensa que goza de una muy buena salud, bueno, yo le pregunto, ¿cuándo fue que usted fue al médico y se hizo un examen integral físico, completo? A ver si es cierto que está tan saludable como usted piensa, como usted cree. Entonces vemos, vivimos al filo de la eternidad. La muerte es un hecho real y muy personal. Ahora mire, la otra vez yo me gozo con eso. Estuvimos con alguna familia nosotros, que está entre nosotros, y ellos, debido a que tienen algún enfermito, con enfermedades del cerebro y todo ello, y yo me gocé lo natural con que la esposa del paciente habla con una normalidad de la muerte, y de hecho estuvimos programando y haciendo planes y todo eso, porque eso es bíblico. Uno tiene que hacer y programar y capacitarse, estudiar y todo eso, lo que basta de uno, y dejarle el resto a Dios. Y yo me gocé con el crecimiento de mi hermana, como estaba tomando todas las cosas con madurez espiritual en el Señor, y aún con mis hermanos, cómo ellos pasaron ese momento tan difícil, y cómo están aquí en la casa de Dios y haciendo la obra del Señor. Eso es lo que Dios da, la fortaleza. Aunque ande, aunque yo esté pasando por esto, yo me voy a levantar en el nombre del Señor, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo y me van a dar aliento, me van a dar poder. Lo siguiente que quiero decirle es que la muerte es un enemigo, sí, pero es un enemigo derrotado. Y ahorita vamos a hablar el otro contexto negativo de eso más adelante, pero quiero hablarle aquí. Aquí tenemos algunas verdades. Mire, cuando pensamos en la muerte como un enemigo derrotado, lo que vemos es que el valle, no puede haber valle si no hay montañas. ¿Por qué? ¿No ha viajado usted de aquí a Grand Johnson o a California? Como hay valles, montañas, luego río, montañas, luego un valle y todo eso. ¿Por qué? Es una imposibilidad geográfica que haya montañas y no valle. No, la tierra está así. Ahora, el Salmo 23 está entre dos valles de montañas representativos. Si usted se fija, no voy a profundizar ni explicar, leer todos los salmos que voy a mencionar por tiempo, pero se lo voy a explicar rápido en un minuto. Mire, detrás del Salmo 23 está el Salmo 22 y luego enseguida está el Salmo 24. Es decir, hay un valle entre el Salmo 23, o sea, en mediación, es lo que nosotros vimos, es lo que los judíos no miraron cuando ellos miraban al Mesías, pensaban que estaba muy lejos, o pensaban que estaba muy cerca, más bien una montaña de otra montaña, pero ellos no vieron el espacio que había entre una montaña y otra, que era un valle. Algo así le voy a explicar rápidamente, dije en un minuto. Entonces, está entre dos valles de montañas. Por ejemplo, el Salmo 22 tiene que ver con la crucifixión, y ahí encontramos un monte, el monte de la crucifixión. Y luego en el Salmo 24 tenemos que tiene que ver con la coronación del Mesías en su segunda venida, o sea, en el monte Sion. Eso todavía no se cumple. Ve el valle que hay. Los judíos están esperando todavía la primera venida del Mesías, cuando él ya vino, y el que va a venir es el anticristo. Bueno, eso es profecía. No me voy a meter a eso, a explicar eso requiere otro mensaje. Pero ahí donde él, cuando él venga, no en el rapto, cuando él venga en su segunda venida, va a venir y va a sentar sus pies sobre el monte de Sion. Es ahí que va a recibir la coronación él. Pero entonces, en una montaña la crucifixión, dijimos, y en otra la coronación. Una ya se ha cumplido, la otra todavía no. Es profética, es profecía para el futuro. Nosotros estamos viviendo en el valle entre esas dos montañas. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya dejamos el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo, Salmo 23. Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo está descrito como tres veces como el pastor. Número uno, Dejé algunos versículos. Número uno, usted se lo sabe muy bien, Juan capítulo 10, 1. Tiene que ver aquí con el buen pastor. Yo soy el buen pastor de las ovejas. Bueno, la pantalla está un poquito retrasada. Número dos, alabado Dios, primero de Pedro 5, 4. Vemos otro pastor. Pedro lo llama el príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, yo soy el buen pastor, yo soy el príncipe de los pastores. Y luego tres, Hebreos 13, 20, 21. Dice que Jesús es llamado el gran pastor de las ovejas. Ahí apareció primera de Pedro. Alabado Dios, el príncipe de los pastores. Pero ahora Hebreos 13, 20 y 21. El gran pastor de las ovejas. Alabado Dios. El verso así, ahí. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno. Ahí tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Alabado Dios, que el gran pastor o el pastor vive para mí. El Dios de paz que resucitó entre los muertos a Cristo Jesús es también mi pastor o el gran pastor que conquistó o pasó por el valle de sombra de muerte. Es el que caminó por ese valle de sombras, de valle de muerte, en los montes de la crucifixión, y luego viene la coronación cuando Él venga. Ahora, algo que quiero decirle también es que no puede haber sombras si no hay luz. ¿Qué es lo que proyecta una sombra? La luz, o un objeto o persona de alguien. Por ejemplo, la muerte no es más que una sombra. Si usted conoce a Cristo Jesús, entonces la muerte no tiene nada que ver en usted y no le va a temer. Por eso puse yo, ¿cómo sonreír ante la muerte? Vamos a explicar eso. Jesús quitó el aguijón de la muerte y Jesús quitó lo sombrío de la tumba y nos ha dado a nosotros una esperanza que es firme y segura, como dice Pablo. Él quitó el aguijón, primero a los Corintios 15, 54 y 55, le quitó el aguijón a la muerte. Ahora, Jesús hizo todo eso por nosotros. Las sombras nos pueden asustar a nosotros, como es la muerte o sombras de algo. Pero no pueden hacernos daño. La muerte quita lo físico de nosotros, pero no daña el espíritu ni el alma. Es a donde lo quiero llevar dentro de unos momentos. Ahora, hay cierto predicador que a él perdió su esposa. Se le murió su esposa y tenían una bebecita, una niñita pequeñita con ellos. Y entonces ahí la niñita no entendía lo intrincado y lo difícil que es la vida, pues mucho menos lo difícil que es la muerte. Ella no entendía que Jesús murió por nuestros pecados. Es como mucha gente aún de la religión no entiende eso. Alabado Dios. Y unos días después, cuando ya todo pasó el luto, salieron a la tienda el papá y la niñita. Fueron a comprar comida y la niñita decidió quedarse dentro del carro y vio a su papá cómo iba al almacén de comida y se metió a comprar la comida. Entonces ella miraba y de pronto sobre la pared ella vio la sombra de un enorme camión. La sombra era muchísimo más grande que el camión debido a que el sol estaba en el poniente, es por donde se mete el sol. Y el padre de la niña, cuando salía del almacén, vio la enorme sombra también del camión que la niña estaba viendo en la pared, que es su hijita, y decidió darle una lección objetiva. Ahora, aquí quiero llegar con esto. Mire, le dijo: hija, si tú pudieras escoger, ¿qué preferirías? ¿Que la sombra del camión esté sobre ti o que el camión te atropelle? Recuerde ahorita mucha gente mala, cómo echa el camión y embate a la gente por aquel puente y donde quiera y mata gente y arrolla y todo eso. ¿Qué preferirías? Y la niñita le contestó: oh, papá, eso es fácil. Yo preferiría que la sombra del camión caiga sobre mí y no que el camión pase por encima de mí. Y yo recordaba cuando Jesús dijo en Mateo 21, 44, dice que Jesús es la piedra. Cuando nosotros caemos sobre esa piedra, que es Jesús, somos quebrantados. Pero si la piedra cae sobre nosotros, nos desmenuza, seremos desmenuzados. Eso es lo que trato de explicarle ahora. Entonces, vemos que esto es un hermoso... O sea, qué tremendo la lección. Entonces el padre, abrazando a su niñita con amor, le dijo: hijita, estás en lo cierto. Ahora escúchame, Solo la sombra de la muerte cayó sobre tu mamá y el camión, o sea, la muerte, cayó sobre Jesús mismo, sobre su cuerpo, allá en la cruz, hace más de 2000 años. Y qué tremenda lección esta. Jesús le quitó el aguijón a la muerte y él tuvo la victoria. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Amén. Entonces le quitó la tristeza a la tumba y no puede haber sombras, al menos que haya luz, dijimos en el versículo. Ahora, algunos versículos muy significativos de esto es Isaías capítulo 9 verso 2. En el Antiguo Testamento, Dios hablando por el profeta dijo lo siguiente: el pueblo que moraba en sombra de muerte, que andaba en tinieblas, vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí Isaías estaba profetizando de Jesús 700 años antes de que Jesús viniera. Eso ya vino y se cumplió, ya se cumplió. Por tanto, no tenemos que estar tristes ante la muerte y llorar como el mundo llora. El mundo llora porque no tiene esperanza y hace lutos y todo aquello. Nosotros no lloramos como los que no tenemos esperanza. Dios, tenemos que estar gozosos y victoriosos. Sabemos en quién hemos creído. Otro más, y lo voy a ampliar este último punto, y a ver si me voy a entender, porque quizá muchos van a decir, van a cuestionar en este punto. No hay mal sin la existencia del bien. Pero como lo voy a decir ahorita, que la muerte no solamente es nuestra enemiga, sino es nuestra amiga. Vaya pensándole eso y asimile eso, porque muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero vamos a ver qué continúa diciendo el versículo 4. Entonces dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos entonces aquí David está comparando la maldad frente al gran pastor de las ovejas. Pero ¿qué es lo que David quiere decir con la frase "tú estarás conmigo"? Recuerde cómo comienza el salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a veces nosotros olvidamos el contexto y nos estamos cayendo acá y ay, nos estamos atemorizando cuando olvidamos lo que la Biblia exactamente dice que dice. Ahora, Jehová es mi pastor, este nombre que es Yahweh, que no tenía antes vocales sino consonantes, era bien difícil de pronunciar, era el nombre más conforme, más sagrado que conocían entonces los judíos. Luego Dios se manifestó a Moisés y le preguntó el nombre y él dijo: yo soy el que soy. Ahora el que soy es, no tiene el pasado, ni un presente, ni un futuro. En el futuro seguirá siendo el gran yo soy. Entonces se dice en la tradición que los judíos reverenciaban tanto ese nombre, conforme la tradición dice que ellos se lavaban las manos 7 veces antes de escribir el nombre de Yahweh. Y luego ellos, la pluma que usaban nuevecita cuando escribían ese nombre, la botaban a la basura o la quemaban y tomaban una pluma nueva. Ahora, ese nombre para nosotros, si usted se fija, ya en el Nuevo Testamento nosotros no oímos el nombre de Jehová o Yahvé, ya con las vocales que le pusieron en medio, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo oímos? Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, y Jesús quiere decir Jehová salva. ¿Ve? Entonces, es lo que él conocía. Entonces, su nombre era tan sagrado que ellos casi ni querían pronunciarlo. El gran yo soy. Lo que David está diciendo aquí, que aunque haya maldad alrededor nuestro y andemos en sombra de valle de muerte, dice: tú estarás conmigo, y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, ¿qué era la vara? Nombra vara y cayado. La vara es como una herramienta, un palo corto, donde podían defender a las ovejas del león, del oso. Defendían, golpea la vara, es también un cetro de poder. Pero el cayado, ¿qué es? El cayado es algo diferente, era otra vara larga, delgadita, y en la punta tenía un gancho, y el gancho era para traer las ovejas para acá. Hey, tú, anda descarriada, no te vayas para allá, para acá, el gancho, ¿ve? O sea, para darnos dirección, tanto la vara y el cayado. Vamos a explicar eso. Entonces, David conocía todo eso, y nosotros aquí, la verdad, ahora dijo: tú estarás conmigo. Para nosotros, no solamente Dios está con nosotros, sino está en nosotros. ¿Cómo? por el Espíritu Santo que nos mandó. Él vive en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios. Recuerde que la verdad siempre es más poderosa que la mentira, y hay un refrán popular por ahí que dice que la verdad duele. ¿Y por qué duele? Porque precisamente por eso, porque dice la verdad. Alabado Dios. ¿Y sabe qué? Mire, será por eso que en términos generales los seres humanos somos tan mentirosos. Digo en términos generales, aquí me incluyo yo. ¿Por qué? ¿Por qué somos mentirosos? Nosotros nos olvidamos que cuando nosotros mentimos, nos parecemos mucho más al diablo, porque el diablo es padre de mentira y de los mentirosos. Y cuando nosotros decimos la verdad, nos parecemos más a Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, pero Él es la verdad, ninguna mentira hay en Él. Jesús es más, infinitamente mucho más poderoso que Satanás. La vida es mucho más grande que la muerte. Escuche esto, porque si no, cuando esté así va a estar quejándose: ay, que allá me voy a morir, y no me quiero ir. Por eso le decía al principio: ¿cuántos se quieren morir? ¿O cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuál cree que es el paso para ver al Señor? Alabado Dios. Bueno, vamos a pasar a algo difícil, a ver si alcanzan a captar esto. Porque tú estarás conmigo, dijo. Por eso es que aunque nosotros andemos por sombra de valle de muerte, no temeremos. El Señor está con nosotros, Él es nuestro pastor. Ahora, aquí no solo debemos ver la muerte como un hecho real o como un enemigo derrotado, ahí le va la otra, sino también debemos ver la muerte como una amiga nuestra. Y alguien que sabe teología y Biblia, me pueden sacar Biblia, van a decir: pero una enemiga, si la Biblia dice que Pablo, hablando a los corintios, dice que el enemigo postrer que será destruido, Pablo, a los 1 Corintios 15, 26, será la muerte. ¿Cómo usted dice una amiga? ¿La muerte nuestra amiga? Sí, por eso usted tiene que sonreír ante la muerte. También depende de su situación, eso que le estoy diciendo del tema, depende, ahorita se lo explico. ¿Por qué? Mire, ¿cómo ve la muerte? ¿Cómo verla como nuestra amiga? Bueno, permítame compartirle algunos versículos y empezar a aclarar esto y explicar. Primero a los Corintios 3, 21 y 23, me gustaría verlos, que todos los miremos ahí. Dice: así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Lea conmigo: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, ¿y qué dice más? ¿Sea qué? La muerte. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese bien lo que estamos leyendo ahí. Ahora, vemos entonces que la iglesia se peleaba por ser el más grande, y uno escogía a Pablo, a Apolo, a Cefas y todo esto, y Pablo puso las cosas en orden aquí: todo es vuestro. Y entre las cosas maravillosas que puso ahí, puso la muerte. Ahora sonríase, vamos a ver entonces. Entre esas cosas, pertenencias, puso la muerte. Pablo no pensaba en la muerte como un enemigo, sino como un sirviente. Salmo 116, 15. ¿Qué le dice el Señor a sus hijos, a sus santos? ¿Qué dice la Biblia? Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Dios no estima eso o es estimada que sus santos mueran? Sí, porque van con Él. Estamos hablando de sus santos, agárrenle el hilo. Ahora, vamos a ver qué dijo Pablo, el propio Pablo, algo que usted se sabe, Filipenses 1, 21. Escuche bien: para mí el vivir es, ¿quién? Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. A ver, vamos a aplicar nuestros versículos, porque hay veces nosotros los leemos así y cualquier niño lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado Dios. Y están enfermos: ay, no me quiero morir. Vamos a explicar la muerte y lo que es ganancia. Alabado Dios. Miren, aún el morir desde el punto de vista físico es ganancia. Vamos a hablar del cuerpo físico que se enferma y que se envejece. ¿Por qué es ganancia? Hay mucho material que tengo en mente, como decir si nosotros mientras nos gastamos por fuera, nos renovamos por dentro. Hay mucha Biblia que tengo aquí, pero no las voy a soltar toda. Alabado Dios. Miren, físicamente es una ganancia, porque nuestro cuerpo, si somos salvos, será hecho como el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. nos desprenderemos de este cascarón, de esta tienda de campaña. Segundo, intelectualmente es ganancia porque nosotros conoceremos como somos conocidos, vamos a ser como realmente somos conocidos y Dios va a contestar todas las preguntas ahí. Ay, con razón. Vamos a ver cuando Dios nos hizo y todo, y cómo estuvimos en el corazón de Dios y cómo nos quisimos descarriar y nos trajo el Señor. Emocionalmente es una ganancia también porque seremos nosotros capaces de alabar a Dios con todo nuestro ser. Nuestra boca ahí sí se llenará de gozo, nuestra risa de alabanza, espíritu, bueno, alma, el cuerpo ya no estará, pero cuerpo glorificado, alma y espíritu estaremos alabando a Dios. Seremos como los ángeles. No nos casaremos tampoco ni nos daremos en casamiento, como los ángeles. Socialmente será una ganancia porque estaremos con los santos de todas las edades. ¿A quién quiere usted ver o conocer en la Biblia? ¿A Abraham? ¿A Moisés? ¿A Daniel? ¿A Esther? ¿A David? ¿A Pedro? ¿A Pablo? ¿Alguien más listo? Dijo, no, yo quiero conocer a Jesús. Ese ganó, ¿verdad? Ahí veremos a todos ellos. Y entonces estaremos frente a frente al Salvador más que todos. Y agárrese, y espiritualmente será una ganancia porque ya no seremos afectados por la tentación ni el pecado y habitaremos con el Señor para siempre, siendo uno con el Señor como nunca antes nosotros pensamos. Y ahí entonces diremos a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿O dónde está tu aguijón, perdón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces ahí no habrá más lloro, más enfermedad. Las primeras cosas pasaron. Ve, entonces, ¿qué es lo que hará posible la realidad de esta relación? La muerte. Entonces la muerte es nuestro transporte. Es alguien que nos guía a Jesús. Ahora, para que no estén tan tristes y tensos así, las personas que me oyen y me entiendan más, al que es creyente, hombre o mujer, yo le pregunto, cuando usted se ha enfermado y que está sufriendo allí y que sale de una terapia o algo muy fuerte, personas que están por algo crónico o un cáncer, algo fuerte, ¿y cuántos han querido mejor partir? No hay manos levantadas aquí, ¿no? Y ahí está, sí hay manos. Y usted dice, Señor, yo quisiera mejor irme. Mira lo que me espera en este mundo, mira lo que viene, mira la gran tribulación si no me voy, mira mi cuerpo, mira. Y ven cada vez más que el mundo languidece aquí frente a la gloria que viene, porque mejor es la gloria postrera que la primera. De eso le estoy hablando. Pero veo que casi muy pocos me están entendiendo. Entonces la muerte, ¿cuántos lo entienden? Mire, la muerte no es nuestro enemigo exactamente. ¿Por qué? Porque ella nos va a ayudar a llegar a un lugar como ese con nuestro amado Salvador. O dígame otra manera. Al no ser que sea en el rapto, si Dios lo haya por digno o digna, si no agarres, alabado Dios. ¿Cuánta razón tuvo el apóstol Pablo en decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Ya expliqué lo de ganancia, físicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, ya le expliqué que es ganancia. Por donde usted le busque es ganancia. David pensó en la muerte como una amiga, aunque ande en valle de muerte, dijo, aunque ande, aunque tenga que pasar conmigo, tú estarás conmigo. Y aquí David habla de la presencia del pastor, de Dios. Tú estarás conmigo. Hasta este momento, si usted se fija, David ha estado hablando de Jehová. Tú me fortalecerás, tú me guiarás, tú me ayudarás. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero ahora mire, cuando él está en medio del valle ya de esa sombra de muerte, cambia. Ahora habla no de Dios, sino habla con Dios. ¿Qué dijo Job? En el capítulo 19, 20 y tantos, dijo, yo sé que yo he de ver, yo sé que mi Redentor vive y que yo le he de ver. ¿Y lo he de ver cómo? Con esta mis ojos, yo he de ver y no otro. Yo sé que mi Redentor vive. Él ya se estaba visualizando a ir para allá. Vemos entonces que ¿quién era el pastor que estaba hablando David? Jehová. Él es nuestro amigo íntimo. Ya no tenemos nosotros que cruzar el Jordán solos. El río, las heladas aguas de ese río de la muerte o de ese río Jordán. Recuerde Israel cómo cruzó el Jordán y se abrió. Antes el mar rojo que se abrió. Pero el río de la muerte, ¿sabe qué? Yo espero y yo creo que yo no estaré solo cuando yo muera, porque Jehová estará conmigo, y no solo su presencia estará conmigo, sino también su poder. Recuerde la vara, poder de Dios, cetro, autoridad. Y el cayado es guianza, traer, o sea, consuelo, fortaleza, que me guarde del peligro. Eso es el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, vemos que la presencia y el poder del pastor estarán conmigo, pero también el plan y el propósito del pastor nos ayudarán a cruzar ese río o valle de la muerte. Escuche bien, porque voy a cerrar, y esto es bien importante. Plan y propósito del pastor sobre mi vida. Aplíqueselo sobre su vida. Mire, pudiera ser que usted ahora mismo esté enfrentando algún problema o dificultad. Personas que me oyen, casos de enfermedad, noticias desagradables, persecución, ansiedad, noticias negativas. Ponga usted su situación, dificultad. Recuerde, mire, que solo ellas durarán. Si usted es creyente, todo eso va a durar solo el tiempo en la vida del creyente, un tiempo para que Dios haga su propósito definido en usted. Ahora, recuerde que solo estamos un tiempo y vamos a ser probados solamente mientras se cumple el propósito. Ahora, los problemas que Dios nos envía tienen un principio o un propósito formativo, perfeccional o perfeccionador en nosotros, individual. Aplíqueselo, porque yo me lo aplico en mi vida. El propósito formativo de Dios tiene un propósito para perfeccionador, y debemos dar gracias a Dios por ello. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos dice: hijo, no hagas, no toques, ni gustes, ni hagas, yo te llego por acá, mi voluntad es esta, sometes a Dios, diga: ay, Señor, suspire, Padre, estoy en tus manos, en ti me encomiendo, tú eres mi pastor, aunque ande por acá, tú estarás conmigo. Y que eso le baste. Dios va conmigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero le voy a hablar del otro negativo. Recuerde que estamos en el cuerpo y hay un enemigo. Igualmente, las tentaciones que el diablo envía deberían ser o son maléficos y destructivas. La tentación que el diablo le pone, y que usted cae también por ser desobediente a Dios y no sujetarse a Él, también tienen un propósito definido y quieren separarnos de Dios eternamente. Como le dijeron a Eva, mayormente a Eva y a Adán: con que Dios os ha dicho, lo que Dios no quiere, que ustedes conozcan el bien y el mal y que sean como dioses. Y a eso nos la suelta seguido, diario, el diablo. Tentaciones, y muchos caen y quieren separarlos indefinidamente. Ese es el plan del diablo. Estoy hablando de algo negativo, de Dios. Perdición eterna. Pero mire, David, como pastor que él era, él sabía que nunca debía abandonar a sus ovejas, y él debía siempre guiarlas por lugares seguros, guardarlas de los peligros y de ese valle de sombra de muerte, esas cañadas que había, y siempre debía buscar para ellas pastos verdes, delicados pastos. Alguien le preguntaron, ¿cuál, si hubiera un versículo favorito, cuál escogería usted de Dios? Y él, sin saber mucho Biblia, dijo: es aquel que dice que Dios me conforta y que Dios me guía. Él no sabía, pero estaba citando exactamente el versículo, el Salmo 23, 4. Y yo escogería el mismo. Yo estaba pensando, yo haría lo mismo. No me había puesto a pensar. Aquel que me conforta y que me guía. Dios es nuestro Padre. ¿De qué hemos de temer nosotros? Si Él está con nosotros, si estamos protegidos por su tierna misericordia, ¿o quién puede hacerme daños o daño? El mismo apóstol Pablo decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Y qué cree que nombra él? Lo primero que nombra, si usted es curioso y sabe Biblia, dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, nadie. Eso es lo que dice Pablo. Tener paz celestial, consuelo divino, mientras que por fe nosotros vivimos y decimos como Job: yo sé que mi Redentor vive. Ahora, Jesús hace bien todas las cosas, porque el propósito del buen pastor, mire, es guiarnos con seguridad por entre el valle de sombra de muerte. Un último versículo, Hebreos capítulo 2, 15. Recuerde, no más temor, hay que sonreír ante la muerte. Y liberar a todos los que por el temor estaban siempre sujetos a la muerte. Dice Hebreos 2, 13. Por eso ese temor, hermanos, ya no debe estar en nosotros durante la vida. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no más esclavos de ansiedad, de miedo, de temor, de muerte. No más, por favor. Amén. Así que, ahora escuche lo que le voy a decir antes de cerrar. Usted no está listo para vivir hasta que ya no tenga temor de la muerte. Usted no está listo para vivir hasta que ya no tenga más temor de la muerte. Por eso le dije ese último versículo, Hebreos 2, 15. La pregunta, pero algunas personas dirán, bueno, pero yo realmente le voy a ser sincero. Yo tengo pecados. Soy pecador y siendo franco, yo sí tengo temor ante la muerte. Cristo en el día de su carne tuvo temor, con gran temor reverente ante Dios que lo podía librar, tuvo temor. Y la gente que está en sus pecados y delitos mayormente teme ante eso y tiene más miedo a morir que un creyente. Bueno, yo le diré qué debe hacer con sus pecados. Ponga, mire, ponga su fe en donde Dios puso sus pecados. O sea, en Cristo. Jehová quiso quebrantarlo y puso en ese cuerpo de Jesús los pecados de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien buscó su rumbo, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos a una, nos hicimos inútiles, no buscábamos de Dios. Dios cargó toda nuestra culpa en él. Así que ese es mi consejo antes de cerrar, ponga sus pecados en Jesús. Porque si usted no pone su confianza y sus pecados en Jesús, Dios va a poner a usted y sus pecados en el infierno. O sus pecados van a ser cargados en Jesús, pagados allí en la cruz, o van a ser castigados y cargados en su cuerpo y en el infierno, es decir, en su alma y en el infierno. Esto es bien delicado. Y es bien necesario porque poca gente habla de eso. Ahora, todos nosotros éramos, así como dije, nos descarriamos. Así que, si usted tiene temor, yo le voy a decir por qué. Es porque usted está viviendo en un libertinaje de sus pecados. O sea, está viviendo en sensualidad y es libertino. Pero cuando sus pecados, mire, usted hayan sido puestos en el sacrificio de Jesús sobre ese cuerpo, como dice Isaías también, 53, 3 y 4. Así que yo quiero antes de cerrar ayudarle. A las personas que no comprendan estos términos, como estoy hablando, alabado Dios, yo quiero ayudarle y para que usted tenga la capacidad de sonreír frente a la muerte, el tema que yo puse, y para que defina de una sola vez y para siempre este asunto de la muerte. De una vez decídase usted, servir a Dios, cargar sobre él su culpa y perdón de pecados, o no servirle a Dios, como dijo Josué. Capítulo 24 parece, 12 o 24. Decidan, ¿a quién van a servir? Si a los dioses que sirvieron sus padres, a los Baales, a los amorreos, cananeos, él nombró un montón de dioses, pero ¿cuáles son los dioses modernos? Decida usted, ¿a quién va a servir? Si al mundo, a este sistema, a Satanás, a su carne o a Dios, al gran pastor de las ovejas. De una vez decida, si usted, mire, no tiene la seguridad de la salvación, yo le invito a orar conmigo. Ahora, no importa si usted ora en voz alta, despacio o en silencio, Dios lo escucha como quiera. De alguna manera Dios le escucha. Vamos a orar por nuestros amigos y vamos a orar por misericordia por nosotros también. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias, Dios mío, por ser nuestro pastor y por amarme tanto. Pero también, Jesús, te pido perdón por haberme descarriado y por andar en mis caminos, en mis pensamientos y ser desobediente y andar no como una oveja, sino aún como un cabrito, un chivo, Dios mío, y no hacer caso de que tú, Dios mío, tienes tu vara y tu callado y que tú me quieres guiar a ti, con esa vara y con ese callado a traerme a ti. Tú eres el pastor amoroso que me estás llamando. Tú dijiste, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero aún tiene otras ovejas que no han oído su voz y no han venido. La palabra de Dios dice que se llegará el día en que los muertos oirán su voz, oirán la voz del Hijo, y los que la oigan saldrán a resurrección para vida, y aquellos que no la oigan se quedarán en resurrección para condenación. Padre, Señor, con temor y temblor nos acercamos a ti pidiendo, Dios, por las personas que nos escuchan. Señor, te rogamos tú tengas misericordia por algo. Tú estás extendiendo, Dios, tu venida para tú llevarnos contigo y no padecer de lo de este mundo, del sistema y de la opresión y de la gran tribulación. Señor, ayúdanos, Dios, a escapar del juicio que viene sobre esta tierra y los moradores. Señor, aquí estamos en tu presencia. Ayúdanos, Dios. Tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres mi pastor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Llévese este mensaje, hermanos. Alabado Dios. Aún los cantos decían, tú eres la luz que me guía, tú eres la gracia, tú eres el que resucita a los muertos y sanas a los enfermos, tu poder hace eso, amén. Nosotros creemos que Dios lo sigue haciendo. Así que fortalézcanse con estas palabras, sigamos firmes, hermanos, adelante, constantes en la oración, sigamos adelante. Vemos la situación del mundo, se está cerrando todo lo profético de Israel, la construcción del templo, las tierras de Siria, Damasco. Damasco, hermanos, estaba yo viendo en la historia geográficamente, es una de las ciudades, si no la más antigua del mundo, con más de 5000 años de existencia. Y la Biblia dice todos sus siervos, los profetas como Isaías, Jeremías, parece que Oseas o Amós, dicen también que va a ser destruida. Cuando esa sea destruida, se va a bombardear totalmente. Ahorita está a pausas, avanzando. Vemos la intervención de este país. Pero hermanos, por último, no quiero que piensen de esta manera. Le decía a mi esposa en la noche, cuando un pastor o alguien está exhortando o hablando de esto, la gente se queda pensando, dice, no, tú sigue diciendo. Al cabo que es puro ruido el que haces. Mire, no sé cuántos hemos trabajado donde hay mucho bullicio, donde hay mucho ruido, una fábrica, donde hay mucha maquinaria. Yo recuerdo la primera vez que yo fui. Bueno, yo me metí a un lugar donde tiene una carpa, muchos pollitos que pillan y hacen mucho ruido. Pero también a una fábrica donde hay muchas máquinas, pistones y todo eso, mucha. Y los primeros días decía yo, Señor, tanto ruido aquí, yo no sé cómo la gente le hace para aguantar aquí. Y nos daban air plugs. Para ponerlos y lentes y todo eso, y amortiguaba un poco y yo decía, pasaban las horas y qué ruidajo, no sé si voy a aguantar yo aquí. Después iba al break, después un día, una semana, un mes, me acondicionaba al ruido, no me hacía el ruido. ¿Recuerda usted cuando nos acercábamos al año 2000, se oía hablar de que Cristo venía del fin del mundo, aunque el fin del mundo está más allá, en la profecía eso todavía no, pero la venida de Cristo y todo eso? Y la gente temerosa en las iglesias y que ya iban a dar, era en 1999 y por la noche de diciembre y la gente estaba allí, se llenaban las iglesias, abarrotaban. Jesús no vino, amaneció el 2001, enero, primero. Ay, vida nueva, y no vino, y acá, dale. Y mucha gente se vaciaron las iglesias, no fue. Y amartigó y todo. Y todo descarriado después en el 2001, tomaron las torres, septiembre 11. Y otra vez. Oremos por América, y América es grande, y la bandera, y que oremos, y las iglesias abarrotadas otra vez, y que allá hay la nación a salir en guerra, como cuando usted le torea a los vitaches el panal o a las hormiguitas su hormiguero, y salen las hormiguitas listas para pelear. Así salimos. Y nosotros, sí, amén, y América, y todo eso uniéndonos, y las iglesias abarrotadas. Hoy en día están vendiendo los edificios de las iglesias, cada semana, cada día, en venta edificios grandes. Y ahora, nosotros predicamos de que Cristo viene, que estamos en días finales en la iglesia. Yo ya conozco ese ruido. Se han amoldado al ruido de los pastores, de los predicadores, de lo que la Biblia dice. Y ciertamente el rapto está a punto de suceder. Ahora, si el rapto no pasa, ¿y qué tal mi muerte? ¿Quién nos garantiza vivir este día? Una hora, un minuto, un segundo, como dije más. ¿Quién nos garantiza? Estamos al filo cortante de la eternidad, de la muerte. Y no nos damos cuenta y pensamos, no, no, yo todavía me siento robusto, yo me hice un chequeo, estoy bien, todo. No se confíe. Yo no me confío. Y por eso yo traigo estos mensajes para hacer conciencia yo mismo. Digo, ay, Padre. Y hay veces cuando estamos enfermos o estamos cargados, Señor, ya llévame, quisiera partir. Porque es muchísimo mejor estar con Él. Pero hay veces Dios no nos lleva. Dice, no, 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 tengo trabajo para ti en la tierra. Levántate, largo camino te resta. Tómate tu vaso de agua y tu torta, Coca-Cola y tu hamburguesota doble, triple, y ándele a trabajar. Ah, yo quiero trabajar por el Señor. Si mi anhelo es orar y en la casa del Señor voy a estar. Sí, cómo no, ¿verdad? Ya la música de los pastores ya nos cansó. Ya te oí. Pero no voy a la oración. No busco tu rostro. Voy a seguir siendo al mes, al quincena, dominguero, como quiera. Agarro mi mismo sistema habitual. No. No estamos para esos tiempos. No. ¿Algún anuncio, Leonor?